Vamos a hablar con Patricia Torres. Ella es colega, trabaja, es colaboradora del New York Times en Venezuela. Patricia, buen día, te saluda Román Lejman aquí en Buenos Aires.
Hola, buenos días Román, ¿qué tal?
Bien, gracias por el madrugón, ¿eh?
No, tranquilo.
te agradezco muchísimo.
Tuvimos un día largo ayer, pero bueno.
Ah, es así.
Eso apenas comienza.
Decime una cosa, yo le contaba a los oyentes que la clave ahora es cómo va a reaccionar la oposición, o sea, si va a usar el camino institucional de ir a la OEA o hacer presentar algún recurso ante la justicia o si va a ocupar las calles. Por lo que vos manejás allí, ¿qué va a pasar?
La oposición se está moviendo actualmente, o viene moviéndose en dos frentes. Definitivamente el Frente Internacional es un frente que va a seguir utilizando, al que va a seguir recurriendo, va a seguir jugando la carta de la OEA, de la presión internacional, porque Venezuela es firmante, es miembro, pero además es firmante de la carta democrática de la OEA.
Exacto.
Entonces, en ese sentido, la oposición entiende el camino diplomático a través de la OEA como un camino legítimo, constitucional, pacífico y democrático. Uh-huh. El gobierno no está tan de acuerdo, a pesar de que como gobierno ha ratificado este instrumento internacional. Por otro lado, ya ayer mismo la oposición, en cabeza del presidente de la Asamblea Nacional, el diputado Julio Borges, que hace parte de la agrupación Primera Justicia, que a su vez es uno de los partidos principales de la coalición mayor de fuerzas democráticas o de fuerzas de oposición, conocida como la Mesa de la Unidad, anunció que a partir de este fin de semana ellos van a estar organizando manifestaciones de calle y para la semana entrante está previsto protestas a escala nacional.
Ok. Ahora, decime, aún no te escucho con atención, decime.
No, lo que quería comentarte es que, bueno, ciertamente la oposición venezolana es víctima también del gobierno, no solamente por todas estas actuaciones judiciales a través de las cortes, sino que el gobierno también ha sido muy eficiente en introducir elementos divisorios dentro de la oposición.
Entiendo.
Y esto, de alguna manera, ha mermado la capacidad de la oposición de poder organizar la fuerza, el descontento de la gente en la calle.
Entiendo.
Entonces, bueno, hay expectativas, sobre todo porque desde septiembre del año pasado, cuando hubo una gran manifestación de calle, se estima que cercano a 1 millón de personas salieron a demandar la realización del referéndum revocatorio, ¿no?, la consulta, sí, popular, para ver si el presidente Maduro continuaba en el poder. La oposición no ha logrado volver a tener esa fuerza en las calles. Entonces hay mucha expectativa sobre si efectivamente esta vez va a lograrlo.
Entiendo. Ahora Patricia, en el contexto que estás hablando, la mirada, por lo menos yo tengo aquí en Buenos Aires, es que ahora quedó claro que en Venezuela hay solo un poder, que es el de Maduro. Antes vos podías compensar ese poder, podías balancearlo con la Asamblea Legislativa. Ahora eso ya no existe más. Por el otro lado, la OEA, es cierto que Venezuela reconoce la existencia de la OEA y la Carta Democrática, pero hasta la propia OEA está fracturada. O sea, no es lo mismo la posición, no sé, de Perú, que retira al embajador, que la de Colombia, que cuestiona, pero está mirando con mucha atención qué pasa allí en Venezuela. En este contexto, ¿vos crees posible una salida institucional de acá a 6 meses donde se convoca a elecciones y se evita que Venezuela caiga en una tragedia, o crees que va a haber tanta tensión en las calles que el final es incierto?
Mira, yo creo que, es temerario especular sobre lo que va a pasar en los próximos 6 meses. Sin embargo, yo creo que va a ser necesario que se conjuguen varios factores, es decir, la presión internacional por sí sola no va a lograr, no le es suficientemente costosa al gobierno. De hecho, al gobierno, es mi opinión,
sí,
y también hay analistas que coinciden, le convendría aislarse.
Okay.
Es decir, a mí no me extrañaría que en las próximas semanas Venezuela anuncie su retiro de la OEA. Okay. De hecho, incluso hay una sentencia, de pronto es una información local que no trascendió, pero previa a esta sentencia que disuelve jurídicamente al Parlamento venezolano, hay una sentencia donde este mismo Tribunal Supremo le ordena al Ejecutivo Nacional mirar lo que está haciendo la OEA, porque podría estar lesionando los intereses patrios.
Claro, okay,
claro, o sea, digamos que allí también.
Digámosle, ¿sí?, a la gente que el Tribunal Superior es Maduro, o sea, que se daría una orden a sí mismo, ¿no?
Correcto, sí, porque aquí lo que hay que entender es que este Tribunal Superior es un tribunal que, entre luces y madrugada, aún a escasos días de que la nueva Asamblea Nacional, con mayoría opositora, se instalara, sí, hizo un procedimiento muy irregular y llenó las cortes con jueces leales a Maduro y, bueno, y a la facción chavista en el poder.
Bueno, por eso, digamos, en la Argentina te dicen, el presidente de la corte, Malquel Moreno, decidió tal cosa. Ahora, cuando vos le mirás el track record a Moreno, que está acusado de asesinato, que es amigo de Maduro, no es el presidente de la corte, es un amigo de Maduro que está en la corte.
Sí, correcto. Digamos que el chavismo ha querido ser cuidadoso en el sentido de dotarse como de un manto, de un velo de legalidad, sí, haciendo ver que todo esto es con las leyes, que soberanamente nosotros estamos resolviendo nuestros problemas y que en Venezuela hay justicia. Pero estamos hablando de que solamente este año son más de 50 fallos de este tribunal contra la Asamblea. Entonces, ¿sabes qué tipo de justicia falla siempre a favor de una parte?
No, totalmente.
Entonces, bueno, yo creo que eso está claro. Obviamente es una situación complicada, es una situación donde, sí, se disolvió jurídicamente, al menos el Parlamento. Como conversábamos ayer, colegas y analistas, estamos en el siglo XXI. Cuando en Perú Fujimori decide disolver el Parlamento, envía los tanques.
Sí.
En estos momentos la cosa es un poco más sofisticada.
Sí, mira, totalmente
pero
de acuerdo.
Exactamente.
Es lo mismo. Yo contaba más temprano. Nosotros, por lo menos mi generación, golpe de Estado es 100 militares asesinos arriba de un tanque entrando un gobierno. ¿Sí? Bueno, eso es la década del 70. Sutileza del golpe de Estado, Fujimori en el 92 disolviendo el Parlamento. Sutileza Reloaded del siglo XXI es Maduro diciéndole a su amigo Moreno en la corte, masticate la Asamblea Legislativa.
Además hay que también no perder de vista, lo que pasa es que como el proceso de Venezuela no ha sido tan gradual, son 18 años de un régimen que ha tratado de establecer un sistema hegemónico de poder, eso no hay que perderlo de vista, un régimen además que lideró un militar.
Sí,
la persona que dio un golpe, que es Hugo Chávez, que además durante esos 18 años una de las cosas que Chávez hizo fue llenar la administración pública, fue llenar el Estado de elementos militares. Lo que tenemos son militares burócratas que están respaldando a Maduro.
Entiendo.
Que es un presidente civil, pero digamos que la base de apoyo de Maduro es una base de apoyo militar.
Ahora, te hago una última pregunta, Patricia. Hace unos meses, sé por la información que me dieron en Roma, en el Vaticano, que había una negociación apuntalada por el Papa para lograr una transición entre la oposición y el oficialismo. ¿Vos crees que eso se puede revitalizar, exhumar, para encontrar una salida a la crisis, o ese capítulo ya está cerrado?
Yo creo que se puede revitalizar, porque siempre hay que apostar al diálogo. Porque pase lo que pase, la solución política en Venezuela va a pasar por un pacto entre las partes en conflicto.
Claro.
O sea, pensar que no va a ser así es iluso. O sea, no hay soluciones finales en ese sentido. O sea, no es que una parte desaparece a la otra. Y en Venezuela está claro que la población, la gran mayoría de la población, incluida mucha que apoya al chavismo como ideología, como doctrina,
sí,
no está de acuerdo con la actuación actual del régimen y quiere, demanda un cambio político. Porque el tema en Venezuela es que la situación, la crisis institucional quebró la economía.
Clarísimo, clarísimo.
Y el país está arruinado, está en crisis, está destruido, y ya esa destrucción ya no son números macroeconómicos, ya son vidas humanas, claro. Porque no hay medicina, porque no hay comida, y es algo que día a día golpea a la población. Eso no es mentira, aunque el gobierno lo oculte, aunque el gobierno censure.
Clarísimo. Patricia Torres es Patricia Torres es colega en Venezuela, colabora en el New York Times, allí. Patricia, lo que necesites, ¿eh? Acá, lo que quieras.
Ah, ok, buenísimo, gracias. De verdad que, bueno, gracias por el apoyo de Argentina y por estar pendiente.
No, lo que quieras. Te mando un beso.
Ok, chao, chao. Chao.